Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Una vez más en la semana vamos con Jordan Marrero Huerta desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey. Jordan es un activista de derechos humanos que además se dedica a seguir la situación de los presos políticos, principalmente en su provincia, ahí en la región agramontina. Tiene varios detalles sobre, por ejemplo, un preso político al que han trasladado de prisión, otro más al que le revocaron la causa, y también algunos detalles sobre la muerte de un preso común debido a una huelga de hambre. Escuchemos lo que nos va a decir Jordan. Jordan, buenas tardes, ¿cómo estás?
Me encuentro bien, Luis Felipe. Un fuerte saludo para ti y todos nuestros hermanos del programa Contacto Cuba, en especial para toda la audiencia que nos escucha.
Gracias, gracias por estar con nosotros una vez más. Jordan, la situación de los presos políticos, como comentaba anteriormente, sigue agravándose y todos los días sale a la luz. Gracias también a la colaboración tuya y a la de muchos activistas de derechos humanos en todo el país, la grave situación que viven los presos políticos y también los presos comunes. Hablemos de esto, de los últimos casos que sepas.
Sí, Luis Felipe, realmente cuando hablamos del tema de los prisioneros políticos, tenemos que remontarnos a principios del año 2016, el año pasado. Es decir, tras la irresponsable política del presidente Barack Obama, el régimen en la provincia de Agramontina llevó a cabo una ola represiva, la cual trajo como consecuencia que llevó a prisiones un aproximado de 13 activistas de diferentes organizaciones. En un análisis reciente que ha hecho el Partido Demócrata Cristiano, bajo mi supervisión, hemos podido comprobar de que ese incremento represivo aún se mantiene a una escala muy alta. Es decir, cuando hemos analizado los prisioneros políticos que hoy se encuentran aún en prisión, hemos hecho un listado que me gustaría darlo a conocer a través de tu programa, si es posible, hermano.
Sí, ¿cómo no?
En estos momentos, en la provincia de Camagüey, se encuentran presos los activistas de derechos humanos Luis Pérez Hernández, Michael López Sotomayor, Jordani Crespo Brón, Giovanni Sepúlveda Martínez, Misael Cané Velázquez, Alexis Sabatello Ugarte, Virgilio Mantilla Arango, Alieski Calderín Acosta, Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz, Humberto Real Suárez y Armando Sosa Fortuny. Sin embargo, esto demuestra la flagrante violación de los derechos humanos cuando analizamos y tenemos a la mano el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hemos podido comprobar que el régimen continúa violando dicho pacto en los artículos 14, 17, 18 y 19. Es decir, son condenas que no son condenas de largos años, pero sí son condenas que cuando lo miramos desde el punto de vista ideológico de que representamos nosotros como defensores de derechos humanos, son condenas que te sacan del contexto de la disidencia para mantenerte un tiempo, pudiéramos decir, regular en la prisión. Tenemos el caso de Jordani Crespo Brón, que está en una granja abierta, Giovanni Sepúlveda Martínez, con una sanción de 2 años, fue puesto en libertad y fue revocado en la justificación para el caso de Sepúlveda Martínez por continuar en sus actividades cívicas. Fue revocado a prisión, donde debe permanecer ahora en estos momentos 8 meses hasta que cumpla la totalidad de su condena. Tenemos el caso de Enrique Bartolomé Cámbaras Díaz, que se encuentra en una celda de castigo en la prisión de Kilo 8, condenado a 8 años en el 2011 y sin embargo aún permanece en esas condiciones infrahumanas, en una celda tapiada. Tú me entiendes que ya debería estar puesto en libertad este patriota, y así sucesivamente. Tenemos el caso también de Luis Pérez Hernández, prisionero, el más joven de la provincia de Camagüey, que fue trasladado el 22 del mes pasado para la prisión de Kilo 8. En estos momentos se encuentra en celda de castigo tapiada por un periodo de 3 meses y le han quitado hasta el derecho a efectuar llamadas telefónicas. Para tal fin, los militares han expresado de que Pérez Hernández sí continúa denunciando las torturas y tratos crueles y degradantes que ocurren en esta prisión de Kilo 8.
Sí, yo quería acotar algo ahí, porque en el caso de los prisioneros políticos, por lo general, aunque cumplan el tercio de la sanción, aunque ellos no se sujetan a los beneficios carcelarios porque son defensores de derechos humanos, porque en la mayoría de los casos ellos se niegan, ¿no?, a ponerse de pie en el recuento, a vestir el uniforme de preso, en muchos de los casos, no digo todos. Pero por otra parte hay algo, cuando cumplen el tercio de la sanción y cuando les tocan algunos beneficios que son inherentes a la disciplina o no en el centro penitenciario, no se los entrega. Ahora mismo está ocurriendo, por ejemplo, y perdona que lo mencione aquí, que no es de la provincia de Camagüey, pero sí es un preso político, el doctor Eduardo Cardet. Ya ha cumplido el tercio de la sanción, es primario además, y no quieren cambiarlo de régimen en penitenciario. ¿Pasa también con alguno de los presos de ustedes?
Sí, mira, en estos momentos tenemos el caso, ya te hablé del caso de Enrique Bartolomé Cámaras Díaz. Realmente ha sido una violación flagrante contra su persona, contra la organización, contra el Partido Demócrata Cristiano. Es una ofensa, así lo veo yo, lo he analizado, porque ya Cámaras Díaz cumple su condena ahora en el 2018. Y sin embargo, miremos en qué condiciones se encuentra, en una celda de castigo tapiada, de 1 metro por 20 de ancho, por 3 de largo, privado de sus pertenencias personales y, bueno, viviendo miles de cosas y terrores que se viven ahí. Ahora, tenemos el caso de Virgilio Mantilla Arango, líder fundador de la Unidad Camagüeyana, organización que llegó a crear un mito en la historia de la disidencia en la provincia de Camagüey. Este patriota fue enviado a prisión.
¿Qué pasó con Virgilio? Cuéntanos, ¿qué pasó otra vez con él?
Sí, mira, Virgilio fue detenido en Florida el día 12 por la noche, es decir, el día 12 fue detenido en Florida, 12 de agosto. Es decir, el mismo día, el día después cumplía años el dictador fallecido, Fidel Castro. Y bueno,
pero estamos hablando del año pasado o de este año. De este año.
No, hermano, estamos hablando de este año.
De este año, venga.
Es de este año.
Sí.
Él fue revocado, debe permanecer. En estos momentos se encuentra en la prisión La Empresita. Él se encuentra en una brigada que de monte y descarga, trabajo bastante duro, y fue revocado por varios carteles aparecidos, los cuales él en todo momento ha negado de que él tenga que ver o tenga protagonismo sobre estos carteles aparecidos en contra de la figura del presidente desaparecido. Ahora, fue revocado. Mantilla venía cumpliendo una sanción domiciliaria de 5 años, producto a un problema matrimonial que tuvo.
Sí,
y realmente fue una cosa insignificante, donde pudimos comprobar de que la injusticia predominó sobre el derecho que le correspondía a él, porque no hubo ni agresiones físicas ni nada, y sin embargo podemos dar fe de eso. Y para debilitar aún más el activismo que venía desarrollando dentro de la organización de la Unidad Camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango fue detenido. Es decir, encontraron el momento preciso, apropiado, para revocarlo a prisión. Y de esta manera sacarlo, como decimos a los cubanos, Luis Felipe, de circulación.
Claro.
Y poder entonces, el aparato represivo, poder mermar más las fuerzas disidentes en la provincia de Camagüey y mucho más en la Unidad Camagüeyana.
Bueno, sí, Jordan, por otra parte, te llega bastante información sobre estos presos, sobre las condiciones. Hablémosles a los oyentes, conversemos un poco. Yo también converso con bastante activistas en varias partes del país, puedo hacerlo desde aquí de Radio Martí, y creo que podemos ofrecerle bastante información a los oyentes. La situación en las cárceles cubanas. Vayamos a una cárcel insignia, lamentablemente, dentro de todo el país, como lo es Kilo 8 o incluso Kilo 9, como son esas cárceles que cada vez que se la mencionan a los presos, saben que le están mencionando el infierno. ¿Por qué un infierno en cárceles como estas en Camagüey?
Sí, Luis Felipe, mira, la prisión Kilo 8, más conocida por la 26, la cárcel del terror, es una prisión conocida a nivel nacional, y muchos presos son trasladados de La Habana, Pinar del Río, Guantánamo, Santiago de Cuba a esta prisión, porque esta prisión es un centro de tortura, es un centro que destruye a la persona psicológicamente y físicamente, también podemos decirlo. Es un mecanismo de una presión y represión total contra el prisionero, un adoctrinamiento que hemos hablado de este adoctrinamiento, Luis Felipe, que es lo que tú estabas refiriendo ahorita. Esto se llama reeducación. Entonces, el prisionero político en todas las prisiones que se encuentra se niega a este proceso de adoctrinamiento, de reeducación, y entonces son trasladados para esta prisión de Kilo 8. Imagínate cuando ocurre eso, porque el prisionero político se niega a rehabilitarse o a acogerse a la ideología que le quieren inculcar en las prisiones y lo trasladan para esta prisión, es porque dentro de esta prisión la tortura no tiene límite. La tortura física y psicológica no tiene límite, y para eso lo hemos podido comprobar con las constantes celdas de castigo a los prisioneros políticos, como es el caso de Arisque Calderín Acosta, de Humberto Real Suárez, que se encuentra en esta prisión, que lleva 23 años, como Enrique Bartolomé Cámaras Díaz, que en estos momentos está en celda de castigo de Kilo 8, como Arisque Joelvis Pérez Hernández, quien fue trasladado de Kilo 9 para Kilo 8 y se encuentra también por 3 meses en celda de castigo, privado de sus pertenencias. Entonces, todo esto es una maquinaria que a través de esta tortura psicológica busca doblegar a los prisioneros políticos. Ahora, hay un hecho que Luis Felipe, que sí, es importante adelante. También subrayar, y es que en estas prisiones el régimen, a través de su departamento, la seguridad del Estado, tiene muchos presos comunes, criminales, por un pabellón, por una visita, y quizás hasta por otras cosas más, podemos decir.
Sí, por cosas, cosas menores.
Sí, por cosas menores, se prestan para todas las bajezas, como para agredir a un prisionero político, uh-huh. Como para crearle una cortada o áreas heridas, como fue el caso reciente de Alexis Abatel Ugarte en Kilo 9. Entonces, realmente, cuando miramos todo este panorama dentro de las prisiones cubanas, donde se viola todo lo establecido en las normas de los seres humanos, porque tenemos que decirlo así, no en las normas de Naciones Unidas, sino en las normas de los seres humanos como personas, como seres humanos. Realmente es una pena tener que estar viviendo esto que estamos viviendo. Así y mismo. Que estamos denunciando al mundo, hermano.
Así mismo. Volvemos un minuto. Solamente, Jordan Marrero, solamente para recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí, les habla Luis Felipe Rojas y estamos hablando con Jordan Marrero Huerta desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, quien además de ser un activista por los derechos humanos y por ser alguien que está siempre pendiente de la suerte de los presos políticos en Cuba, es el que dirige el Partido Demócrata Cristiano. Jordan, yo creo que en esta conversación vale insistir una vez más, porque además siempre lo hacemos y me gusta siempre conversarlo contigo, porque no divides en el caso de las violaciones y en el caso de los abusos y los maltratos físicos e incluso maltratos de tipo moral que ocurren en las cárceles, nunca divides entre presos políticos y presos comunes, y en muchas ocasiones ofreces denuncias que pasan con ellos. ¿Qué pasa con estos presos comunes que por lo general es así? No tienen una voz fuera, no tienen, los familiares muchas veces tienen miedo o en contadas ocasiones entonces tienen que someterse a un engorroso proceso de reclamación con las autoridades cubanas. ¿Qué pasa con los abusos a los presos comunes y qué pasa también con la violencia intracarcelaria?
Sí, Luis Felipe, debemos de mirar esa inmensa y ardua labor que realizan los prisioneros políticos dentro de las prisiones agramontinas. Me refiero a mi provincia porque, bueno, realmente...
Es la más cercana que tienes, claro.
Y es la que puedo estar en constante flujo de información. Pero gracias a la constante flujo informativo que se ha logrado tener con los prisioneros políticos cubanos, hemos podido conocer de muchos casos de dudosa muerte de presos comunes que aún, bueno, pasarán muchos años para poder investigar las causas reales de la muerte de estos indefensos presos que, bueno, cumplían una sanción, pero era una sanción que ya estaban cumpliendo y no...
Por supuesto, no deben ser castigados dos veces.
Sí, y no debían determinar en el triste desenlace de la muerte. Y tenemos el caso, Luis Felipe, un caso muy muy llamativo, como tantos otros que hemos venido denunciando a través de los años. Wilberto Vega García, de 42 años de edad, Este joven cubano se suicidó, se ahorcó el 14 de octubre de 2016. Fue un tema en el cual estuvo en una nebulosa que no se pudo decir bien. ¿Por qué? Porque, mira, este es un tema, Luis Felipe, del caso de Vega García, que se está dando mucho en la prisión de Quiroga 8.
A ver.
En la prisión de Quiroga 8 se está dando este caso de los presos que son, porque casi siempre que se ahorca es porque están en celda de castigo, es decir, están en solitario. No hay nadie que te pueda brindar un testimonio, ni una carta, ni un comentario del fallecido. ¿Tú me entiendes?
Y por otra parte, cuando los llevan a las celdas de castigo, normal, en las normas cubanas de seguridad penal, así lo exige, que la persona esté bajo vigilancia constante, la vigilancia se redobla y en segundo o terceros términos también se cuida qué es lo que se pasa a la celda, por lo general se le retiran las pertenencias, algo
sí,
así.
Es un tema muy llamativo, fíjate lo que tú acabas de expresar, Luis Felipe. Mayormente hay, mira, presos comunes que son presos, lo llamamos nosotros presos autoagresores.
Sí.
Que se agreden.
Constantemente.
Estos presos cuando van a celda de castigo le permiten solamente entrar hacia la celda en tacacillos, sin más nada.
En calzoncillos, sí.
Pantalón.
Sí, así es. ¿Entiendes?
Y entonces, ¿cómo? Es lo que te estaba expresando. ¿Cómo se puede justificar? Pasarán muchos años, repito, para poder confirmar de que Vega García, de 42 años de edad, se haya suicidado.
Claro.
Tenemos otro caso también, Luis Felipe, que es muy interesante, que es el caso de Raico González González, quien falleció en huelga de hambre el 16 de enero del 2017. Es decir, estamos hablando de este año. Raico González González, el que sigue las publicaciones mías todos estos años, se da cuenta de que era un prisionero, un prisionero común que protagonizó varias huelgas de hambre por largos periodos. Y siempre hubo promesas por fiscales, por militares, promesas que fueron incumplidas. Y bueno, Raico González González lo único que quería demostrar con su huelga de hambre era que estaba pidiendo que se revisara su caso porque él expresaba de que él había sido condenado injustamente.
¿Y sabes la causa, sabes la condena, algo así?
Bueno, no la recuerdo. Condena, eso no lo tenemos a la mano.
Pero estaba reclamando una revisión de causa.
Sí, pero en unas publicaciones de huelgas anteriores de Raico González González, yo envié a través de mi cuenta número telefónico para que pudieran contactar con los familiares de él. ¿Me entiendes? Y entonces falleció en huelga de hambre en el hospital Amalia Simoni, en la sala I, que es donde llevan a los presos que se implantan y ya están en muy mal estado, y ahí fue tristemente falleció Raico, una persona joven también.
Claro.
Entonces, realmente todo esto para dar la idea central a toda la audiencia que nos escucha, Luis Felipe, todo esto es posible conocerlo a través de la información que siempre está constantemente fluyendo de los prisioneros políticos que tenemos en estos centros penitenciarios.
Sí, se convierten en muy activos, porque es algo importante. Y yo señalaba eso al principio porque es loable, ¿no?, por parte de ellos, no olvidarse de los presos comunes. En el caso de los presos comunes, han cometido un delito y ese delito los ha llevado a que los condenen y los lleven a prisión. Muchos tienen una conducta desarreglada, indisciplina, y son los que han reincidido varias veces. Ya son personas prácticamente antisociales, ¿no? Se sienten incómodos fuera y muchos reinciden para volver a entrar a la cárcel. Pero después de esa pena, después de esa condena, en las normas de seguridad penal en el mundo entero, y las cubanas los recogen, como se les llama al que está preso, como se le llama al recluso, es un asegurado. Y esto no quiere decir más que las autoridades cubanas tienen que velar por su seguridad, velar porque no se fuguen, pero velar también porque las mismas autoridades penitenciarias no los golpeen, no permitan que otros presos abusen de ellos, y son de las cosas que más se violan en las cárceles cubanas, yo creo.
Sí, Luis Felipe, y bueno, dentro de toda esta gama de pronunciamiento que has hecho, es bueno también expresar de que deben de velar también por la alimentación y la atención médica. Y lo que hemos podido comprobar a través de todas las comunicaciones de los prisioneros políticos en la provincia de Camagüey es todos ellos se quejan de la falta de atención médica. Uh-huh. Y eso trajo como consecuencia el caso recientemente de Misael Cané, quien el mes pasado se había plantado, estuvo 24 días plantado en huelga de hambre en la prisión de Kilo 7 pidiendo asistencia médica. ¿Tú me entiendes? Y fue enviado a la celda de castigo, plantado, hasta que se desplantó y bueno, le concedieron la asistencia médica estomatológica, que era lo que él pedía, y bueno, le volvieron a reintegrar las llamadas telefónicas que se le habían quitado también, su minuto de llamada telefónica a la semana, para poder comunicarse con su mamá. Y realmente podemos ver de que es tan seria y tan delicada el tema de la asistencia médica en estos centros penitenciarios que lleva hasta el extremo de los presos políticos cubanos plantarse en huelga de hambre para exigir claro. ese derecho.
Que siempre es una medida extrema y una medida que afecta a la salud. Nos queda apenas un minuto, yo creo que nos queda menos, pero quería que hablar sobre esto. La gestión de los familiares ante las autoridades. ¿Cómo es esa madeja de burocratismo y de enredos y de citas una y otra vez para poder incluso a veces obtener el mínimo de información? ¿Qué pasa ahí?
Sí, mira, hace poco tuvimos el caso, el más recién que hemos tenido hace dos o tres días, fue de Yudelkin Machado Laguna, esposa de Yolvis Pérez Hernández, quien se encuentra en celda de castigo en Kilo 8. Fue allí para interceder, para conocer de su esposo, y sin embargo fue maltratada verbalmente, y le mintieron y le dijeron que le iban a dar una visita y al final no se la dieron. Y realmente, cuando vemos, este es el mecanismo en sí. que se desarrolla y se desenvuelve la dictadura comunista.
Así mismo es. Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, en Camagüey, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Gracias a ti y al programa Contacto Cuba, Luis Felipe.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.